once were treasure. Life changes like the weather. You grow up or old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard Jesus waiting.
Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, y nosotros estamos enamorados y mucho del deporte. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pues estamos enamorados del fútbol porque hoy tenemos un repertorio Liga BBVA, Liga Adelante y esa final de Copa que todo el mundo quería, todo el mundo esperaba y que nada, enseguida contaremos.
Luego Sergio Berenguer nos traerá el del motor, muy buena.
Hola José, ¿qué tal? Sí, pinceladas de Fórmula 1 y el mundo del motociclismo, poco más porque aún sigue la pretemporada como ya dijimos y de momento esto es lo que hay.
Luego tendremos el polideportivo, pero hoy nos falta Jesús porque está luchando para que haya un abogado en su familia por posibles problemas en el futuro. Está colaborando para ello.
Nos interesa, la verdad es que nos interesa a todos.
Y terminaremos el programa con la sección de efemérides con Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días.
Terminaremos con efemérides y pues el programa está a punto de comenzar, no se lo pierdan. Solo tengo que deciros una cosita. Amor tiene cuatro letras y eso no es por casualidad. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber.
Comenzamos con Córrete Gol. Mucha actualidad esta semana, David.
Mucha actualidad y sobre todo esa final de Copa del Rey después de los enfrentamientos de semifinales, donde tenemos una final que, vamos, después de dos años se repite.
Final clásica
entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Después de superar su compromiso con más facilidad de lo esperado, vuelven a enfrentarse en una final de Copa dos años después. La última vez, recordamos, se la llevó el Real Madrid con un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Y nada, pues ahora vuelven a enfrentarse, yo creo que con una dinámica bastante diferente.
La Copa de Mourinho.
Exactamente, la Copa de Mourinho. Ancelotti, que ya ha ganado copas en Italia y en Inglaterra, veremos si repite.
Un Real Madrid que se clasificó en el Calderón, en ese partido de vuelta, donde pues ya venía con un colchón del partido de ida en el Santiago Bernabéu y casi pues no tuvo problemas.
Pues no, porque fue un partido cómodo de principio a fin, con esos dos penaltis ya en esos primeros 20 minutos. El Atlético de Madrid además salió al terreno de juego con la mayoría de jugadores suplentes y, o sea, daba la sensación de que el Atlético de Madrid había tirado ya la eliminatoria después de ese 3-0 en la ida.
Y por otro lado tenemos al FC Barcelona, que tampoco tuvo ningún problema, aunque empató su partido en Anoeta.
La verdad es que la Real Sociedad estaba un poco más concienciada para tratar de remontar ese partido y estar en esa final que lo hubiera llevado a la Europa League, pero Messi rompió con añicos esa esperanza con un gol en la primera parte y nada, se han recibido muchas quejas en esta última semana a raíz de ese arbitraje sufrido en la ida. Muchas quejas se vieron primero en Anoeta, en el terreno de juego, todos los aficionados gritando contra el arbitraje, y después vimos a un jugador de la Real Sociedad en Twitter quejándose ya definitivamente y dudando de si los árbitros están comprados. O sea, yo creo que eso fue una declaración bastante, bastante dura por parte de Diego Ifrán, delantero de la Real Sociedad, que ahora mismo está lesionado y por eso estuvo viendo el partido desde su casa, y contó eso, que...
Cada vez más empezaron con los derechos televisivos y cada vez más parece que lo de los derechos televisivos se ha desmontado un poquito con el Atlético Madrid igualando a Fútbol Club Barcelona y a Real Madrid. Y ahora estamos otra vez con el lío de los colegiados, de los árbitros que roban a los equipos pequeños. Recordamos sí. En la primera vuelta que nos pilla de cerca al Bacar diciendo que era un poco una liga que olía un poco mal. Pero es que luego siguieron y siguieron las quejas y ahora llegamos a este de la Real Sociedad.
Que da la sensación que cuando se equivoca el árbitro se suele equivocar siempre hacia el grande porque parece que es más fácil. A eso es lo que se quería referir Diego y Fran y estaba muy molesto en ese sentido y mucha gente le ha apoyado al respecto.
Yo no creo que tenga mucho fundamento, porque si os fijáis, cada semana Madrid y Barça se quejan muchas veces cuando no uno u otro de arbitrajes en contra. O sea, ¿qué hacemos caso? ¿A los dos grandes o al resto de pequeños?
Yo creo que hay errores en general.
Claro, los errores son en general. Lo que pasa es que la impotencia sumada a que los equipos como el Madrid y el Barça son mucho más difíciles de ganar o de remontar los partidos que otros, pues hace que aún te calientes más y luego digas esas cosas. Pero bueno, que siempre hay fallos.
Pero porque, claro, porque vas a apurar a tanto y cuando le quiere ganar un equipo grande, pues está siempre sobre el alambre y cualquier cosa que no te beneficia, pues se hace de notar. A lo mejor contra otros equipos no te quejarías tanto. Claro. Pero luego tenemos, hablando de la Copa del Rey Española, pues esa circunstancia que solo pasa aquí. Yo creo que en ningún lado más estarían ahora mismo sin saber ni qué día ni dónde se juega esa final de Copa donde ya tenemos contendientes.
La verdad es que ahora mismo todos son suposiciones, porque se dice que se va a jugar en Semana Santa, pero no se sabe si va a ser en sábado o si va a ser el Viernes Santo o el Jueves Santo, que son los días que está contemplando Madrid y Barça por miedo a que coincida con las semifinales que se jugarían precisamente la semana siguiente.
Pero es que una circunstancia es que si se jugara Viernes Santo, Sábado Santo no hay periódicos. Es decir, yo creo que AS, Marca, Sport y Mundo Deportivo,
no
están de acuerdo.
La verdad es que es una encrucijada importante.
La temporada, ¿qué día acaba? Un mes después, ¿no? Justamente
sí,
un mes después.
Claro.
Sí, pero bueno, no, pero sí, yo creo que después ya no se meterían en problemas porque sí que ya coincide con semifinales y final de Champions.
Claro que
se acerca demasiado a la preparación del Mundial. Yo creo que tampoco sería. Yo creo que el sábado anterior y pasar la jornada de Liga de Madrid y Barça a ese Sábado Santo, para entendernos, yo creo que sería no sería mala opción.
La final, pues, parece que se va a jugar en Mestalla, es la opción más probable, y el favorito para arbitrarla es Mateu Laoz, que a mí me parece una decisión muy buena si acaba siendo. Mateu Laoz, Gil Manzano, cualquiera de esos árbitros, Cloc Gómez quizá, alguno de esos, pero por favor no...
Saca la lista, ¿no? De los que optan al galardón de peor árbitro y
pues eso, pues todo lo contrario.
Veremos a ver si los dos equipos están de acuerdo con esta elección, porque ya sabemos, saliendo de los dos, Suste no le gusta nada Mateu Laoz, pero es que luego el Barça no ha sido la primera vez que pues el dejar que se juegue como apuesta Mateu Laoz tampoco le gusta, porque siempre la dureza de Real Madrid pues es superior en los enfrentamientos. Bueno, tendremos tiempo para hablar de la final de Copa, porque no hemos solventado todas las eliminatorias en menos de un mes y ahora tenemos ahí esos casi tres meses para hablar de la final de Copa, de ese clásico que veremos a ver dónde y cuándo se juega. Terminamos con la Copa del Rey, vamos con la Liga BBVA, los partidos de la jornada 24.
Pasaron los años y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño, le doy un beso al JB de mi copa, que no se equivoca.
Esta noche a las 9, Elche Osasuna.
Mañana a las 4, Atlético Valladolid.
A las 6, Levante Almería.
A las 8, Barcelona Rayo.
A las 10, Villarreal Celta.
El domingo a las 12, Granada Real Betis.
A las 5, Getafe Real Madrid.
A las 7, Atleti Español.
A las 9, Sevilla Valencia.
Y cerrará la jornada el lunes, hablaremos de ese partido antes de que se juegue, ese lunes en 4 el Málaga Real Sociedad.
Y bueno, hablando del Elche, partido crucial para los ilicitanos en la lucha por la permanencia en Primera División. Osasuna llega al Martínez Valero con los mismos puntos que el Elche y los de Escrivá deben aprovechar el calendario favorable y los compromisos de sus rivales en esta jornada. Algunos bastante complicados, como podemos ver. Y nada, Jai Márquez va a estar sancionado, Pellegrini y Carles Gil son lesionados, así que van a ser baja en el cuadro ilicitano. En la primera vuelta, recordamos, el marcador fue de 2-1 para Osasuna, por lo tanto es importante ganar para salvar ese golaveraje y repetir igual que a la Almería hace dos jornadas, que también se le consiguió ganar.
Sí, se habló de que era clave pues ganar los partidos del Martínez Valero, sobre todo en este final de temporada y sobre todo contra los equipos de duelo directo como son Almería y Osasuna que comentabas.
Y que debería aprovechar que ahora mismo el Atlético de Madrid juega contra el Valladolid. O sea, el Valladolid tiene un compromiso difícil en el Vicente Calderón, también el Rayo en el Camp Nou. Luego Granada y Betis, que son dos equipos que también están en el ajo, se enfrentan entre ellos. O sea, yo creo que es una jornada que si el Elche gana se puede aupar mucho la clasificación.
Y aunque hoy no haya mucho de lo que hablar entre los equipos de arriba, porque a priori tienen partidos fáciles.
Sí, ya hemos visto que eso, el Atlético de Madrid en casa juega contra el Valladolid, el Barça contra el Rayo, y luego el Madrid tiene una salida que siempre se le ha complicado históricamente frente al Getafe, pero ahora mismo el Getafe lleva una racha negativa y el Real Madrid pues debería ganar en el Coliseum.
Bueno, terminamos y el lunes analizaremos estos partidos, estos enfrentamientos, tanto de la parte de arriba como también ese partido que se juega esta noche. Recordamos, entre el Elche y el Osasuna en el Martínez Valero. Terminamos con la primera división y vamos con el análisis de la Liga adelante de la segunda división, jornada 26.
Te da otra oportunidad, quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Sábado a las 6, Tenerife-Zaragoza, Real Madrid-Castilla-Barcelona B y Eibar-Sabadell.
A las 6 y cuarto, este sábado, Mallorca-Hércules.
A las 8, Real Jaén-Las Palmas.
El domingo a las 12, Deportivo Sporting.
A las 5, Ponferradina-Alcorcón, Girona-Lugo y a la vez Real Murcia.
El mismo domingo a las 6 y cuarto, Recreativo-Mirandés.
Y a las 9, Numancia-Córdoba.
El Hércules que visita un campo difícil.
Sí, con la necesidad imperiosa de puntuar tras cosechar 3 derrotas consecutivas que le han llevado de nuevo a la zona de descenso. El Mallorca, que lucha por ascender de nuevo a primera, no está en su mejor momento de forma, pues solo ha ganado 2 de los últimos 9 partidos.
Partido que se la juega Quique Hernández, ya se ha empezado de nuevo a hablar. Recordamos ese principio de temporada en el que las cosas no salían, se empezó a hablar de la destitución de Quique Hernández. Ahora de nuevo parece que si no comienza a conseguir de nuevo la victoria, a sumar puntos tanto en casa, que no lo ha conseguido las últimas jornadas, como en ese partido frente al Mallorca en Somos, pues parece que de nuevo se puede discutir la presencia en el banquillo del técnico. Pasamos a la segunda división B, a la categoría de bronce, con los dos representantes de la provincia.
Dos partidos importantes, primero el Ilicitano, que visita al Español B. Recordamos que está a 4 puntos del playoff y busca acercarse más frente a un equipo que está ahora mismo luchando por la permanencia, que es ahora mismo el que marca esa zona de fuera de descenso. Y luego el Alcoyano recibe al Constancia, tratará de mantenerse en puestos de playoff frente a un equipo que ahora mismo está en puestos de descenso. O sea, es jornada primordial para que estos dos equipos, uno se mantenga en playoff y el otro se acerque.
Pues mucha suerte a los dos. Comentamos el resultado el próximo lunes. Vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo.
Y comenzamos con las noticias del motor, pinceladas de Fórmula 1.
Sí, vamos a comenzar por las motos primero y nos la quitamos de encima y luego seguimos con Fórmula 1. Pues Héctor Barberá fue detenido esta semana en Valencia por conducir sin carnet y le han cobrado una multa de 3.600 euros. Y sí, pero es que aparte en 2012 le retiraron el permiso 2 años y medio por conducir borracho. O sea, una vez borracho y ahora que le quitan el carnet, lo pillan sin carnet también. Pues nada.
Buena noticia para empezar, ¿eh?
Para empezar bien.
Reincidente, un piloto de motos en un circuito de los mejores, a priori, y denunciado por ir sin carnet por la carretera, madre mía. Y bueno, hemos tenido, como comentábamos, motos test en el circuito Ricardo Tormo, circuito de Cheste.
Sí, Maverick Viñales en Moto2 parece que comienza el dominio absoluto. Ha marcado los mejores registros en el circuito valenciano y se coloca como uno de los favoritos a hacerse con el Mundial seguramente esta temporada.
parece que está tomando así un poco ventaja, está tomando bien la moto, a ver si tiene mucha suerte Maverick Viñales y de nuevo, pues igual que ganó en Moto3, a ver si este año consigue reeditar el título, esta vez en Moto2. Y ahora sí, vamos con la Fórmula 1 y sí. Comenzamos con una mala noticia.
Sí, ahora sí, pues sí, comentamos ya hace tiempo el estado de salud de Schumacher, que no era buen estado. Y ahora parece que se ha complicado más porque los médicos le han detectado esta semana una neumonía, lo que hace que empeore considerablemente el estado de salud del Kaiser. Y bueno, de momento parece que los no ha experimentado ninguna respuesta a los estímulos, más allá de algunos reflejos puntuales, y no parece que el tema esté muy, muy bien, aunque la familia ha declarado que tienen esperanza y confían en el equipo médico de Grenoble.
Lo que hemos comentado antes de comenzar el programa, pues parece que cuando uno está así, en este estado tan, tan grave, pues todo se complica, empiezan a aparecer otras circunstancias y a ver si... Pues...
Son malos síntomas, ya conocemos lo que pasa con estas historias, ¿no? Cuando empiezan las complicaciones, al final no suele acabar bien.
A ver si Michael, que parecía que salía, de nuevo se le ha complicado, a ver si Michael Schumacher, el Kaiser, pues consigue ganar esta carrera que, como saco. Se ha hablado de que esto es la carrera más importante de su vida. Y pasamos a noticias de Jaime Alguersuari, que lo tenemos un poco desaparecido después de ese año en Toro Rosso. ¿Qué le pasa al piloto catalán?
Sí, salió de la Fórmula 1, comenzó con la música, se hizo DJ, pinchó en algún festival que otro y ahora parece que está en el bombo de candidatos a un volante en la nueva competición de Fórmula E. Que la fórmula sin contaminación, ¿no?
Sí, que parece que va a ser la primera prueba para que la Fórmula 1 tampoco pues empiece a comenzar a practicar con motores de bajo contaminación, al menos.
También se relacionaba con DTM, con Mercedes, la competición de coches DTM.
Sí.
Pues también se relacionaba, así que a ver si le dan un volante al chaval que no se dedique solo a pinchar música como DJ.
Y la semana pasada hablábamos de... pues empezaban esos comentarios, esas discusiones sobre que las motos los había comprado Movistar y la Fórmula 1 también.
Sí, Movistar Televisión emitirá la Fórmula 1 en HD y sin cortes publicitarios y también ofrecerá los entrenamientos libres y las clasificaciones oficiales. O sea, que se hace con el pack entero, completo.
Pero bueno, podremos ver en Antena 3 las carreras con la publicidad típica de Antena 3.
Sí,
pero bueno.
Esto no es como las motos, donde siempre tenemos Antena 3, pero Movistar es de cara más al futuro para hacerse con la exclusividad del campeonato de cara a estos años que vienen ahora, no esta temporada.
Está pujando fuerte lo que conocíamos como una marca de móviles, de telefonía, parece que se está metiendo también en el mundo de la televisión, estos nuevos métodos de televisión. Pues muchas gracias, Sergio. Vamos con Polideportivo. Comenzamos con la competición polideportiva y tenemos hoy, en el día de hoy, a David. Tenemos en juego una de las competiciones más importantes a nivel internacional en cuanto a deporte se refiere.
Pues sí, esos Juegos de Invierno de Sochi de este año 2014. ¿Qué podemos decir para este día?
Pues venimos de una semana pues que ya conocíamos desde el principio, que las opciones de medallas eran pues las justas. Pero hace dos días, antes de ayer, que era Castellet, pues se metió en la final y con posibilidades de conseguir medalla, una medalla que sería la primera desde Sapporo, desde hace 24 años sin conseguir ninguna medalla en los Juegos de Invierno, que era el Castellet en la competición de Halfpipe, en medio tubo, en Uruguay, haciendo pues filigranas por el aire y que tienen que ser evaluadas por jueces. Tuvo mala suerte en la final, porque se clasificó para esa final con el tercer mejor la tercera mejor puntuación. Estuvo pues la gente muy confiada en que podría ganar medalla. No tuvo suerte en la final, tuvo dos caídas tanto en el run 1 como en el run 2 y finalmente se quedó en la undécima posición en esa final de 12. Así que pues buena competición de Keral Castellet, que dejó también bien a la expedición española, pero que finalmente no tuvo suerte de cara a la medalla.
Para estar satisfecha, la verdad. Bueno, ¿y qué opciones de medalla hay para el día de hoy?
Pues el día de hoy viene Javier Fernández, que era la gran opción de medalla al principio de los Juegos Olímpicos de Sochi. En el día de ayer se quedó tercero provisional en el programa corto. Parece que Javier Fernández ha entrenado esta mañana muy bien y será a partir de las 4 de la tarde cuando Javier Fernández, en el programa obligatorio de hoy, parece que tiene opción, pero está la cosa muy igualada. Será muy difícil porque entre el tercero y el octavo solo hay un punto y medio de puntuación de los jueces, a ver si tiene mucha suerte. Y además, pues por otro lado, y ya cerrando también con los juegos de Sochi, tenemos a Victoria Padial en biatlón, que fue entrevistada el año pasado. ¿Te acuerdas que comentábamos que no recibía subvención ni nada? La gente iba con 25 pares de esquís, ella iba con uno. Pues en el día de hoy participa, después de esa gran actuación en los 10 kilómetros, hoy participa en los 15, a ver si tiene suerte la esquiadora granadina. Y vamos con ciclismo.
Con ese Tour de Qatar, ¿qué pasó?
Pues en el Tour de Qatar, como digo, André Greipel venció al sprint con mucha fuerza, convirtiéndose en la tercera victoria de lo que va del año. Y en el Tour del Mediterráneo, por otro lado, tras 223 kilómetros, una etapa bastante larga, Degenkolb se impuso al sprint a los italianos Napolitano y Colbrelli, siendo el español Luis León Sánchez octavo.
Y luego en el tenis tenemos buenas noticias de los españoles.
Sí, victorias de David Ferrer, Nicolás Almagro y Albert Ramos completaron el cuadro de cuartos de final del torneo ATP de Buenos Aires. David Ferrer, actual número 5 del mundo y máximo favorito del certamen, desplegó su mejor tenis para imponerse ante el colombiano Santiago Giraldo por 6-4 y 7-6. Por otro lado, el murciano Nico Almagro, cuarto del certamen, tuvo que sortear dolencias físicas para imponerse a otro español, al valenciano también Daniel Jimeno Traver, por 1-6, 7-5 y 6-4. Y finalmente Albert Ramos se deshizo con facilidad del italiano Filippo Volandri, al que derrotó por 6-2 y 6-1 en menos de una hora de juego. Y esto es la información polideportiva, a ver si Jesús vuelve pronto. Espero que sí, pues si no se va a quedar...
A mí me gustas más tú, yo no lo sé, que tú se puede quedar en su casa.
Lo mandamos le dejamos estudiando Derecho. Bueno, está ahí, hay que decir que está acompañando a su padre, sí, le deseamos mucha suerte a su padre, que nos ha salvado de alguna ya. Antes de ser abogado ya nos ha salvado de alguna que otra...
De varias, y no le gustaría saber a la gente por qué.
Bueno, pues muchas gracias David por hacer hoy de sustituto de Jesús. Vamos con efemérides. Y vamos con la sección de efemérides. Muy buenas, Adrián. ¿Qué tenemos estos días?
Pues un 14 de febrero de 1988 nació el fideo del Real Madrid, Ángel Di María. El argentino guarda en sus vitrinas dos copas y una Liga de Portugal con el Benfica y una Liga, una Supercopa y una Copa del Rey con el conjunto blanco.
Y coincide el día de su cumpleaños con otro sudamericano, otro de los grandes del continente americano.
Pues sí, también cumple hoy años otro futbolista, el delantero del PSG, Edinson Cavani. El uruguayo ha ganado una Copa de Italia con el Nápoles y una Copa América con la selección uruguaya, además de otras distinciones personales.
Pasamos que no solo cumplen futbolistas estos días años.
Pues sí, también hay un nadador y un ciclista que vinieron al mundo un 14 de febrero. El primero de ellos es Alwin Wildeborg, nadador español de ascendencia holandesa, que consiguió la medalla de oro en 200 espaldas en los campeonatos del mundo de 2009 y que ha batido los récords europeo y mundial de 100 metros espalda. Y el segundo de ellos es el ciclista australiano Cadel Evans, cuyas victorias más importantes son las conseguidas en el Tour de Francia 2011 y en el Campeonato del Mundo 2009.
Uno de los más grandes actuales en el tenis, ya veterano, y consiguió ese Tour de Francia ganándole pues a Alberto Contador, a los hermanos Schleck, así que algo bastante relevante. Pero hoy también hace años de otro gran ciclista.
Pues sí, hoy también tenemos que acordarnos de otro ciclista que desgraciadamente ya no está entre nosotros. El pirata Marco Pantani nos dejó el 14 de febrero de 2004, guardando en su haber un Giro de Italia y un Tour de Francia.
Murió de sobredosis,
sí,
por cierto.
Sí,
ahí está el detalle de que Marco Pantani pues, fue un gran ciclista, también lo pillaron con un dopaje. Marcó una época el pirata, pero tuvo pues luego
se desfasó a matar la cuenta,
como otros deportistas también tuvo bastantes problemas, algo similar también se le comparó con Diego Armando Maradona, Maradona salió, pero Pantani, pues no.
44 años
es
tendría
que,
ahora.
Es gente que le come la fama un poco, ¿no? Y al final llegan a esos puntos.
Pasamos al día 15 de febrero, el día de mañana. ¿Quién nació?
15 de febrero de 1974 nació el piloto automovilístico Alexander Wurz. El piloto de velocidad y resistencia austriaco es el piloto más joven en ganar las 24 horas de Le Mans y además también venció las 12 horas de Sebring y Petit Le Mans.
Creo que llegó a debutar con McLaren hace unos años de la Fórmula 1.
Sí, y también estuvo en Jaguar, puede ser en sí. Jaguar hace pero bastantes años.
Era ya. La época de Pedro de la Rosa y sí. Aquella época.
Sí, pero nada, se perdió por ahí el tercer piloto, el piloto probador y tal, y al final nada.
Era más de, como decía Adrián, de piloto de resistencia.
También en 1929 nació otro piloto de coches, en este caso el británico Graham Hill. El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 era conocido también como Mr. Mónaco, ya que es el único poseedor de la triple corona al haber triunfado en el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans.
Increíble, lleva las tres grandes pruebas del automovilismo, se las llevó Graham Hill, que sin duda es uno de los grandes del mundo de las cuatro ruedas.
Y ahora que se están disputando los Juegos Olímpicos de Invierno, eso aquí echamos la vista atrás para recordar un trágico suceso que ocurrió el 15 de febrero de 1961, ya que aquel día todo el equipo de patinaje artístico estadounidense perdió la vida en un fatídico accidente aéreo cuando volaban en dirección a Praga para disputar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo.
Uf. Y pasamos al 16 de febrero.
Pues sí, el domingo cumple años, considerado por muchos como el mejor piloto de la historia del motociclismo, Valentino Rossi. El italiano ha ganado 9 títulos mundiales en categorías diferentes del Mundial de Motociclismo. Además, es el piloto con más podios, 182, más poles, 58 y más puntos, 4.561 en toda la historia del Mundial de Motociclismo. Y también tiene el mayor número de victorias, 79, y de podio, 141, en la máxima categoría.
Hablábamos de Graham Hill, pues si hablamos algo de las dos
salvaje,
ruedas...
Salvaje.
Hay que arrodillarse, quitarse el sombrero y lo que él quiera, ¿eh? Porque...
Valentino Rossi, un grande sin duda, pero ahora vamos con otro, que y encima de nuestro país.
Pues sí, también un 17 de febrero de 1969 nació el especialista en la prueba de 1.500 metros liso, Fermín Cacho. Es considerado como uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos, y en su amplio palmarés cabe destacar las dos medallas olímpicas, una de oro lograda en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y otra de plata en la misma prueba en los Juegos de Atlanta 96 y también un oro en los Campeonatos Mundiales de Helsinki.
Un grande del atletismo y ahora vamos con un grande del tenis.
Pues sí, también cumple años el domingo otro de los grandes, el tenista estadounidense John McEnroe, conocido por destrozar raquetas y muchas en sus partidos. Es considerado uno de los más grandes talentos de la historia del deporte. Logró ganar 7 títulos de Grand Slam, que son 3 Wimbledon y 4 abiertos de Estados Unidos, y también ocupó el número 1 del escalafón tanto en individuales como en dobles.
Y volvemos con los futbolistas, que el día 17 de febrero pues también nacieron unos cuantos.
Pues sí, para terminar, también cumplirá este 17 de febrero el jugador de la Real Sociedad, Sergio Canales, el jugador del Atlético de Madrid, Diego Godín, y el jugador del Sporting de Lisboa, Diego Capel.
Y finalmente pasamos a... Bueno, terminamos ya con la sección de efemérides del lunes y del martes, ya hablaremos el programa que viene. Nos queda un minuto y medio, os dejo que digáis algo a vuestras chicas. No, terminamos el día de San Valentín, el programa de Córrete la Banda. Muchas gracias por haber estado ahí, tanto a David Orenes como a Sergio Berenguer, a Adrián Redondo. De nuevo, suerte al padre de Jesús con esos exámenes de derecho. Que les habla de José Manuel Amorós. También muchas gracias en los controles técnicos tanto a Lara Casero como a Esperanza Soto. Y nos vemos el lunes. Sean buenos este fin de semana y sobre todo en el día de hoy por lo menos. Hasta el lunes.